comienza en Radio Agricultura. Hoy por hoy, Chile es, con la periodista Cata Droguet, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad. Destacamos lo bueno, escuchamos lo urgente y proponemos soluciones para un Chile más sostenible y más humano. Una presentación de, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programas proveedores Sodimac por el clima y las empresas se mueven en Cabify.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de nuestro magazine de sostenibilidad, actualidad y sociedad. Soy Cata Droguet, cuando son las 3 de la tarde con 5 minutos, en un día con bastantes novedades, noticias, ya vamos a estar comentando varias cosas y por supuesto recordarles que estamos todos los días acá disponibles también para recibir sus comentarios, nos pueden escuchar a través de Radio Agricultura y también nos pueden ver, estamos transmitiendo por streaming y también más tarde, si no alcanzan a escuchar el programa ahora, lo pueden ver completo en nuestro canal de YouTube. Hoy día vamos a tener en este primer bloque una conversación sobre emprendimiento y también cómo podemos ir conviviendo, ¿no?, con este nuevo mundo. Queremos partir hablando de emprender, pero no solo desde la idea romántica de atreverse, sino que también desde lo que viene después, pues cómo se sostienen esas ideas, cómo se escala, cómo se genera empleo y cómo se conecta con redes reales para ir creciendo en estos desafíos emprendedores, porque Chile tiene mucho talento emprendedor, pero el gran desafío está en transformar buenas ideas en empresas con impacto, con productividad y también con futuro. Así que para conversar sobre esto nos acompaña hoy día Manuel José Rengifo, el Cota Rengifo, director de Acech Emprendedor hace 12 años y CEO de Empréndete. Manuel José, ay, que suena raro decirte Manuel José, ¿cómo estás, Cote? Bienvenido.
Muy bien, Cata, muy bien. Sí, suena raro, pero me encanta mi nombre, es como compuesto.
Manuel
como,
José.
Sí, es como de telenovela
totalmente
antigua, ¿no?
Sí, Manuel totalmente. José. Bueno, tú has sido especialista, Cote, y te agradecemos tu tiempo, estar acá hoy día en nuestro programa. Tú has articulado vínculos muy productivos, muy inteligentes, muy abundantes, por así decirlo, en este ecosistema emprendedor, pero antes de entrar ahí me gustaría conocer ese Cota emprendedor. Tú eres de alma emprendedora. ¿Cómo parte esa conexión tuya con el emprendimiento?
Parte por necesidad, en realidad. Porque definitivamente yo era un porro en la universidad y la verdad es que me iba súper mal en cualquier materia. Y de hecho, paradójicamente, hoy día entiendo de finanzas, cuando justamente las matemáticas financieras fueron las que me hicieron que me echaran de los primeros estudios. Así que imagínate, estudiaba por ahí en los principios de los años 90, yeah, en el CIPTER, un instituto de ingeniería pesquera. Así que yeah, a partir de ahí empecé a emprender, a desarrollar ideas, a generar emprendimiento con buenas y malas proyecciones. Tuve algunas cuantas empresas ya un poco más sólidas. Fue la primera, por ejemplo, agencia de community management en Chile. Yo ya estaba involucrado con ese mundo y desarrollando.
Bien pionero, pensaste en que ya venía una cosa digital potente, ¿no?
Exacto, exacto. Y gané buenas cuentas. Tenía a Milo, tenía a Savile Road, tenía L'Oreal, varias buenas cuentas, fíjate.
Ya, y veías ahí toda la parte digital de esos clientes y también me imagino los relatos y todo lo que implica manejar una marca, ¿no? Y marcas de ese nivel. Sin duda, el emprender es muy bonito y tiene un montón de retribuciones, pero también es solitario, es rudo. ¿Qué es en esa época emprendedora, para ti, qué fue lo más complejo de a la hora de querer emprender?
Bueno, lo que pasa es que no estábamos en tiempos en los que se hablara de emprendimiento. Sí, pues. Y por lo tanto, hablar con la banca ya era un tema.
Ya.
Te sentabas a hablar con el ejecutivo lo primero que quería era meterte un crédito persona, cuando tú estabas pidiendo una especie como de fogape, claro, un capital ángel, y te metían cuánta cosa hay, porque no existía, no se hablaba del tema. Irónicamente, sino con la Acech, hace casi 12 años, se empieza a hablar de emprendimiento y que obviamente eso produce también un cambio en el diálogo con los players, con los actores del ecosistema, la banca dentro de los cuales.
Bueno, sin duda era un tiempo en donde tampoco habían estas instancias de encuentro, no sé, un Made in Conce que tenemos hoy día, el ETM que es fantástico, estas agrupaciones que hoy día hacen actividad, el mismo Mujer Sustentable, que lo conversábamos hace un rato, que hace escuelas para mujeres, en donde se potencia el emprendimiento, era bien solitario este tema, y es de una época en donde tampoco había tanto internet, te podías conectar con el mundo, o sea, imagínate lo que era emprender en Chile en esa época. Exacto. Bien solo. ¿Cómo lo lograste tú ir avanzando y poder gestar proyectos que efectivamente vieran la luz y fueran rentables y productivos?
Bueno, lo primero decirte de que, y como complemento a lo que tú estás comentando, hay un agravante en todo lo que dices, y es que emprender antes era como de loco. ¿Sí, qué estás hablando? ¿Qué
se pegó en la cabeza? ¿Cómo, claro, no se va a emplear?
Te la cabeza y tenés plata, te ganaste el kino o algo por el estilo. Entonces, claro, ya partíamos con un hándicap en contra, y eso hacía bastante complejo el tema. La conversación era compleja. Pero claramente, cuando tú tienes resiliencia, te paras de nuevo y tienes una convicción de que lo que estás haciendo realmente le puede cambiar la vida al consumidor o a ti mismo, es que entonces empiezas a tener esa fuerza que te hace ir hacia adelante. Empeño, ¿no es cierto?
Empeño, yo creo que esa palabra es antigua, pero hay que ser empeñoso para emprender, sí. ¿Verdad que sí? Cote, hablemos un poco de la SECH, cuéntales a quienes quizás no conocen qué es la SECH, de qué se trata, cuál es el rol de la Asociación de Emprendedores de Chile hoy, hagamos una actualización de software, en un ecosistema que ha cambiado tanto en los últimos años.
Bueno, la SECH es una asociación gremial, y lo más importante para entender esto es que la conversación social o social empresarial, hoy día hay varios actores, claramente está el Estado, pero para conversar con el Estado se necesitan ciertas organizaciones que están legisladas, son parte del sistema y dentro de las cuales están los gremios. Por lo tanto, los gremios son actores fundamentales en la conversación con el Estado.
Ya.
No con el gobierno, ya los gobiernos son de turno, ¿no es cierto? Pero el Estado, entonces, conversa a través de los gremios, y cada gremio va representando un área determinada. Así como nace la Asociación de Emprendedores, una conexión con el Estado para poder, de alguna manera, nivelar la cancha y hacer medidas que para los emprendedores, para las pymes, realmente tengan algunas ideas. Eso es lo primero.
Ya, tremendo rol, o sea, súper importante ese articulador público-privado, claro.
Sí, políticas públicas, crear proyectos, generar proyectos que tiendan a las políticas públicas. Y lo segundo, no menor, es que la SECH es un conector con el ecosistema. Como somos una asociación gremial que reúne a cerca de 60,000+ socios, bastante interesante es para muchas organizaciones, incluyendo la academia, las universidades, el poder conectarse con ellos, ¿no es cierto? Se conectan entonces a través de diferentes cursos, capacitaciones, programas que permiten de alguna manera el escalamiento de ese emprendedor, esa emprendedora. Eso es la SECH. Para eso sirve, digamos, ¿no?
Desde tu posición, Cote, como director de la SECH, ¿dónde están poniendo hoy el foco? ¿En redes, en financiamiento, en formación, en políticas públicas, escalamiento? ¿Cuáles son hoy día las prioridades de la SECH?
Bueno, hay tres ejes fundamentales que son los que hemos puesto, digamos, para el 2026-2027. Primer eje, claramente políticas públicas. Hoy día que estamos con un gobierno que ha abierto las puertas para el diálogo, ayer se instaló la mesa de trabajo con los gremios para hablar de una serie de medidas pro pyme. En ese sentido es que política pública es el primer eje. Segundo eje, la conexión con el mundo emprendedor, las pymes, y por lo tanto, a través de capacitaciones, poder de alguna manera generar programas a largo plazo. Hacer un paréntesis en este pilar, que es básicamente nuestro foco en la escalabilidad. Podemos hacer un doble clic más adelante, pero creo que la escalabilidad es sumamente importante porque obviamente permite que aquellos emprendedores y emprendedoras pues generen empleabilidad a través de sus proyectos, ¿no? Así que ahí hay otro eje. Y el tercer eje es estudio de y la fisonomía de el mundo emprendedor, pymes, mipes. ¿Por qué? Porque la verdad, y como decía el ministro, el subsecretario que se dio de Economía en una conversación la otra vez, no sabemos mucho de las pymes. Creemos saber mucho de las pymes, pero en realidad desde hace mucho tiempo que no se hacen estudios. Por lo tanto, ahí están los tres pilares fundamentales de la SET 2026-2027.
Cote, cuando conversas con emprendedores, tú estás muy cerca de los emprendedores siempre de distintos rubros, ¿verdad? ¿Cuál es la necesidad que tú has recepcionado que más tiene la gente, diría?
Claramente financiera.
Ya.
Porque todo emprendimiento se alimenta de finanzas que deberían ser a través de apalancamiento. Pero con ello hay una bajada que también es importante entender, porque la plata te puede llegar, pero si no sabes para qué y cómo lo vas a utilizar, es un tema que realmente no te va a beneficiar. Ganarte un fondo hoy día, te puedes ganar un capital semilla o algo por el estilo, pero claro, si no sabes en qué vas a invertir, esa plata se te va a ir rápidamente. Entonces, ahí hay un tema de los emprendedores que dicen, ok, me falta finanzas, pero también conocimiento financiero, educación financiera.
Temazo la educación financiera. Oye, no es solo para los emprendedores. Yo creo que todos debiéramos tener cátedra de educación, sí, financiera desde chiquititos. ¿Cuál es el error más común que ves, Cote, en quienes parten emprendiendo, enamorarse quizás demasiado de una idea, no saber vender, no ordenar los números, no pedir ayuda? ¿Cuál sería la principal piedra de tope que tú has vislumbrado en el emprendimiento chileno?
Buen tema. Yo creo que uno de los temas importantes es justamente enamorarse de la idea y no entender de que el enamoramiento de la idea puede ser perjudicial para tu modelo de negocio. Entonces ahí siempre hay una recomendación que es buscar el product market fit, o sea, a través de las redes sociales o a través de estudios, poder ver realmente si es que tu idea calza con la necesidad del mercado. Se no calza, claramente hay que hacer un pivotaje, como llamamos nosotros en el mundo del emprendimiento.
El pivotear.
Pivotear.
Oye, explica eso, porque la gente a veces no sabe el lenguaje. Ustedes tienen, yo le decía a la Rocío Fonseca en el ETM el año pasado, ustedes tienen un lenguaje que de verdad piensan que todos lo entendemos, pero no es así. ¿Qué es pivotear, Cote Rengifo?
Pivotear no es de ninguna manera terminar con tu idea.
Ya.
Es buscar el calce. Por eso que esta palabra inglesa, product market fit, es tremendamente importante. Yeah, el calce perfecto.
Yeah.
Entonces tu producto probablemente no es que esté mal, pero que hay que hacerle algún par de adecuaciones para lograr tener y entrar en el mercado, hay que hacerlo. Y eso se llama pivotear el producto. O podría ser que el modelo de negocio que tú tienes está mal pensado. Por ejemplo, pensar en que le vas a cobrar un fee de participación a X, entendiendo de que la gente hoy día no paga por ese servicio. Entonces tu producto, o sea, tu modelo de negocio también puede ser pivoteado, ¿te fijas ahí? Y eso es un análisis que hay que hacer uno a uno y viendo las características de la empresa, del emprendimiento.
Hay una frase que tú repites mucho, que es: Chile tiene talento, pero le cuesta escalar. No sé si te la escuché a ti, pero lo escucho mucho en el emprendimiento. ¿Qué nos falta para que más emprendimientos crezcan de verdad?
A ver, qué buena pregunta. Yo voy a ir desde lo básico hasta lo más sofisticado y quizás me extienda, así que tú me paras.
Pero yo te creo. Mira, la Cata está ahí atenta, nos está contando el tiempo.
Creo que lo vital para poder entender el tema del escalamiento es entender de que toda empresa, fuera cual fuera, tiene la posibilidad de ser más grande. Ser más grande en volumen de venta, ser más grande en infraestructura, ser más grande en personal, ser más grande cualquiera fuera la idea. Y esto requiere un análisis sumamente importante, porque un comerciante podría ser perfectamente más grande, no solamente pensando en las ventas, sino que de repente en los canales de distribución. Entonces ya eso implica escalamiento, y escalamiento, estoy haciéndola simple, por favor, porque claramente esto es bastante más complejo.
Por supuesto.
Pero para entender la idea hay que entender entonces que todo emprendimiento puede ser mejor, puede tener más, puede vender más, puede tener más personal, puede tener más X.
Cuando hablamos, por ejemplo, Cote, de algo que es clave para este programa, que es la sostenibilidad. ¿Qué rol tiene hoy día la sostenibilidad en el emprendimiento? ¿Se conectan cada vez más? ¿Están desconectados? ¿Cuál es tu visión?
Wow, ese es un temor.
Yo esperé para preguntarte esto, esperé, me emocioné, sabía que iba a estar acá y quería preguntar.
No, es un temor, es un temor porque hay cosas que son necesidad para el emprendimiento o para el emprendedor, para el tomador de decisiones, y hay otras que definitivamente no. Y no es porque no sean importantes, es porque no está dentro de su budget, de su presupuesto, y toda acción en una empresa tiene un costo, y si tiene un costo hay que empezar a ver cómo lo relacionamos entonces y cómo lo priorizamos. Entonces el tema de sustentabilidad, salvo que tu producto sean productos reciclables, un cycling o algo por el estilo, claramente tenemos ahí algo que hay que encajarlo, hay que empujarlo. Entonces, ¿cómo empujarlo? Yo creo que este es un tema de debate, es un tema de que necesita más promoción de parte de organizaciones del Estado, como por ejemplo Cercotec, a través de capitales que vayan hacia el tema de fondos.
Que sean drivers para que efectivamente seamos emprendedores sostenibles.
Exacto.
¿No?
Yo creo que además de... Porque todos queremos un mundo mejor, y si tú lo preguntas a un emprendedor, sobre todo los cabros jóvenes hoy día que están emprendiendo, todos tienen la visión de sostenibilidad. Pero esa sostenibilidad, insisto, va de la mano de presupuesto que no está pensado dentro de las prioridades de un emprendimiento.
Bueno, está todo dicho. Vamos a seguir ahondando en esta temática. Te queremos agradecer, Cote, que hayas venido a visitarnos el día de hoy al programa. Primero, dejarte súper invitado para que regrese. Tenemos harto para conversar, me quedé con hartas preguntas para ti. Así que súper invitado para una segunda parte, ¿te parece?
Encantadísimo.
Muchísimas gracias, querido Cote. Cote Rengifo, director de la SECH, conversando también con nosotros en este día miércoles 17 de junio, en donde sin duda una de las grandes preocupaciones que hay es la mala calidad del aire aquí en Santiago. Declaran preemergencia ambiental para hoy miércoles y el panorama no se ve muy bueno. Vamos a conversar al regreso de la pausa con un especialista sobre esta temática. Y antes, por supuesto, recordarles que siempre estamos junto a Sodimac, que nos acompaña. Sabemos que los mejores barrios se construyen entre todos. Por eso te invitamos desde Sodimac a postular tu proyecto en Construyendo Sueños de Hogar. Si eres parte de una organización social, junta de vecinos o comunidad, envíanos tu proyecto o idea y juntos hagamos realidad el barrio que sueñas. Postula tu obra hoy a través de construyendosueñosdehogar.cl. Vamos a la pausa,
En Sodimac sabemos que nuestro compromiso con la acción climática debe ser un trabajo en equipo. Por eso creamos el programa Proveedores Sodimac por el Clima. Una iniciativa que invita a proveedores de todos los tamaños a impulsar avances concretos en gestión climática para seguir cuidando la casa de todos. Sodimac.
Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo. Traslado en vans oficiales al aeropuerto. Tarifas sin sorpresa. Facturación local garantizada. Y la mejor flota de autos. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas se mueven en Cabify.
Comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl. Vuelve el Hipotecario Pro de Banco Estado, con una tasa pro rebajada para viviendas nuevas y usadas. Hasta un 90% de financiamiento con garantía FOGAES, hasta 4.000 UF para viviendas nuevas y hasta 30 años plazo. Simula tu Hipotecario Pro en bancoestado.cl, porque estamos en pro de que más familias vivan lo que es tener su casa propia. Banco Estado, el banco de los hipotecarios de Chile. Sujeto a evaluación previa y al cumplimiento de requisitos de FOGAES. Infórmate más en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Para papá,
lo que él más quiere en su día está en Sheraton Santiago. Este 21 de junio, sorpréndelo con un Fi Experience especial del Día del Padre en el restaurante Bohío y Jardines. Buena conversa, múltiples parrillas, cortes premium y ese cariño que se siente de verdad. Cupos limitados. Reserva hoy en panoramas@sheraton-medio-ssl.cl. Está bueno el Sheraton, papá.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
3 de la tarde con 24 minutos y lo habíamos adelantado, ¿verdad? Tenemos una preemergencia en curso por la mala calidad del aire aquí en la región metropolitana y queremos saber qué viene para las próximas horas, qué deberíamos hacer como ciudadanía, qué pasa con nuestros niños también, las clases de deporte, porque nuevamente estamos en preemergencia ambiental hoy día miércoles 17 de junio por acumulación de contaminantes y malas condiciones de ventilación en la cuenca de Santiago. Además, se han registrado a la fecha varias preemergencias y alertas también. Así que bueno, vamos a conversar con esto. Inmediatamente vamos a tomar contacto con Arnaldo Zúñiga. Él es meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile. Arnaldo, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Agricultura. Gracias por este contacto.
Hola, hola. Muy buenas tardes. Bueno, gracias a ustedes por llamar y digamos, hacer este tipo de consultas. Son bastante interesante.
Gracias, Arnaldo, por contestar estas preguntas, porque partamos por lo primero. ¿Qué condiciones meteorológicas explican que hoy la región metropolitana esté nuevamente en preemergencia ambiental?
Bueno, lo más importante cuando se producen este tipo de fenómenos de concentración de contaminantes es porque el aire está muy quieto y está estable. Entonces, cuando hablamos de esta estabilidad atmosférica, se produce una muy mala ventilación, que es lo que nosotros pronosticamos acá como Dirección de Meteorología de Chile, y está directamente asociado la condición atmosférica con la concentración de contaminantes. Entonces, estamos con una condición de estabilidad del aire, prácticamente de aire quieto, si bien hoy hubo un ingreso de nubes bajas desde la costa, que igual permiten en algún momento la mejoría de la calidad del aire y la ventilación, pero en general lo que llevamos de este otoño, está ya ingresando el invierno, el aire se ha manifestado muy estable acá en la región. Recordemos que la región metropolitana y muchas ciudades de Chile están entre dos cordilleras.
Claro.
Y cuando se producen esta estabilidad del aire, que una verdadera tapa sobre nosotros, deja estancado, digamos, el contaminante y no se produce, digamos, la mejoría de la concentración.
Cuando hablamos de malas condiciones de ventilación, bueno, tú lo acabas de explicar, también te obedece a la geografía, ¿verdad? ¿Por qué en invierno en Santiago queda especialmente expuesto esta acumulación de contaminantes? ¿Qué rol también juega el clima, ¿no? El frío, la falta de viento, lo que tú señalabas recién. Ahora en invierno solemos ver este tipo de fenómenos bien dañinos para la salud también. Es propio de la época del año, ¿no?
Sí, correcto. Otoño, gran parte de otoño y parte del invierno son propensos para justamente la acumulación, la concentración de los contaminantes, debido a que el aire está muy estable. ¿En qué sentido? Es que se nos posa aire frío por debajo y aire cálido sobre, digamos, una cota baja, digamos, de la troposfera, y eso implica que el aire frío más denso, más pesado, entonces no tiende a salir verticalmente, no escapa hacia arriba. Y si no hay viento, tampoco se transporta. Entonces, hay dos condiciones que son muy importantes. La condición de advección o transporte de los contaminantes producto del viento, que no hay viento, y también esta inversión térmica o digamos, una capa estable que no permite que los contaminantes también se disipen hacia arriba de la vertical.
Arnaldo,
y cuando estamos con, y cuando estamos con estos anticiclones, principalmente fríos, después de los sistemas frontales, el aire queda muy frío por debajo y también hay mucha estabilidad y lógicamente hay mayor calefacción y todo lo que implica eso.
Mirando las próximas horas, ¿hay condiciones para que mejore la ventilación de la región metropolitana? ¿Podríamos seguir con episodios críticos de contaminación? ¿Cómo lo ves tú?
Sí, bueno, hoy día hemos tenido esta inmersión, digamos, de este aire húmedo, que ha mejorado en forma notoria hoy día la, digamos, la ventilación. Y estamos esperando también que parte de esa nube ingrese más tarde, hoy día en la noche, además de una perturbación que es una vaguada, ¿cierto? Es parte de un sistema frontal que viene muy debilitado. Y por eso se está estimando que podríamos tener algunas gotas durante esta madrugada de este jueves. Entonces, eso va a implicar también que de producirse, digamos, estas precipitaciones, son muy débiles, en todo caso, bajo un milímetro, pero también ayudan a mejorar la concentración, por un lavado en el fondo de las partículas, y además que para mañana se va a producir en el fondo un cambio de masa de aire. Entonces, el hecho de que pase esta vaguada con aire más frío, va a renovar un poquito el aire también, así que debería mejorar un poquito la ventilación y seríamos regular la condición de ventilación para mañana, jueves.
Arnaldo, en tu rol como meteorólogo, cada invierno repetimos lo mismo, ¿verdad? Alertas, preemergencias, mala respiración, mala ventilación de la ciudad, adultos mayores y niños súper expuestos a las condiciones brutales de aire que tenemos hoy día aquí en la región metropolitana, y después seguimos normal el resto del año, como que esto se vive ahora en otoño-invierno, y yo quisiera saber tu impresión. ¿Santiago está condenado a respirar mal o nos falta tomar alguna decisión, alguna recomendación para que esto pueda cambiar?
Bueno, el clima, digamos, a mediano plazo no va a cambiar. Se van a seguir produciendo, digamos, las condiciones meteorológicas para que se produzca una mala ventilación, sobre todo en Santiago. Estamos inmersos entre dos cordilleras, ¿cierto?, con un anticiclón que genera esa capa estable o inversión térmica que deja a los contaminantes muy concentrados en niveles bajos. Y esa condición no va a cambiar en el tiempo. Entonces, ahí ya se llama a palabras mayores una mayor planificación urbana principalmente, y ver bien, digamos, estadísticamente hacia dónde se está moviendo la condición, porque en las noches tenemos viento que baja de la cordillera, que es un viento, digamos, orográfico, y transporta el contaminante hacia el sector poniente, eso a nivel general. Y durante el día eso cambia la circulación del viento, pero estas condiciones meteorológicas que son a mayor escala son difíciles de cambiar, o sea, nosotros no podemos modificar el clima, y lógicamente que ahí viene ya lo que es una planificación urbana. Recordemos que, por ejemplo, en Londres era una de las ciudades más contaminadas del mundo y tuvo que ejercerse una verdadera planificación urbana y industrial para mejorar la calidad del aire en ese país.
Gracias, Arnaldo, por tu respuesta, y cerramos esta conversación con tus recomendaciones. ¿Qué nos recomiendas a nosotros? Muchos de nosotros somos padres, somos madres, nuestros niños están ahí con sus clases de educación física, muchas frenadas. Déjanos alguna recomendación, por favor, Arnaldo.
Bueno, creo que la primera recomendación es seguir las recomendaciones de la autoridad, ¿cierto? En este aspecto, SENAPRED y el mismo Ministerio de Ambiente tiene el Ministerio de Salud algunas recomendaciones indicadas ya. Y una de ellas es, por ejemplo, cuando estamos con estos eventos tan fuertes, digamos, de contaminación y esta mala ventilación, se recomienda incluso no salir, mantener puertas y ventanas cerradas, porque igual hay un ingreso del contaminante. Y lo otro que, bueno, si sabemos que las enfermedades respiratorias aumentan en esta época, usar mascarilla, sobre todo en el metro. Creo que es súper importante la prevención ante este tipo de fenómenos.
Perfecto. Muchas gracias, Arnaldo, por este contacto junto a Radio Agricultura. Que tengas buena tarde.
Igualmente, chao, chao.
Bueno, ahí estaba la información entonces fresquita ante este día jueves, un día de mucha contaminación, lamentablemente aquí en la región metropolitana. Recordarte que si tienes equipos electrónicos viejos, algún cable, algún accesorio, un celular, una tablet, llévalo ya a la sucursal de WOM más cercana para que sean reciclados y dales un mejor uso. Conoce más en www.wom.cl. Vamos a la pausa.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según FAO 2025, 700.000 chilenos sufren hambre severa. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
hay papás que arreglan todo. Los de los chistes fomes, los datos y los panoramas improvisados. Este Día del Padre celebramos a todos esos papás de patio. Ven por regalos, comida y momentos en familia a Patio Outlet y Mall Patio Rancagua. Las locuras de papá se viven aquí.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café, hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
Generar un impacto positivo en el planeta es nuestro compromiso. En Engie aceleramos la transición energética para un país con energías más limpias. Para esto hemos puesto en marcha, en el último tiempo, 6 parques con energías renovables y nuevas tecnologías. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
¿Ya conoces Tortugas de Cachagua? Un proyecto precioso de puerto arquitectura, donde bajas directo a la playa por caminos de piedra. Casas con vistas soñadas al mar, en un entorno seguro y tranquilo, con cancha de tenis incluida. Ven a conocer sus 2 nuevos pilotos. Quedaron increíbles. Pero apúrate, que ya solo quedan las últimas 3 casas. Descubre más en puertoarquitectura.cl.
Hoy miércoles 17, en todo Chile, Copec te apaña con 100 pesos menos por litro en gasolinas 93, 95 y 97 en todas las estaciones del país. De 12 a 23.59 horas, con cualquier medio de pago y acumulable con otras promociones. Todo Chile, un solo día. Copec te apaña.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
Continuamos la tarde cuando son las 3:37. Soy Cata Droguet acompañándote en este magazine que va todos los días. A esta hora pues hablamos de sostenibilidad y también de sociedad, de actualidad, y hay algo que ya se nos viene, que son las vacaciones de invierno de los más pequeñitos de nuestra casa. Las familias empezamos a entrar en un modo vacaciones de invierno y los panoramas con sentido nos encantan aquí en nuestro programa. Así que queremos conversar hoy día porque nos quedó así como la mitad de la conversa nomás la semana pasada con Ignacio Hidalzoaga. Él es director del Bioparque Buinzó, fundador también. ¿Cómo estás, Ignacio? Bienvenido. Muy nuevamente bien, qué gusto tenerte.
Feliz de estar de vuelta.
Qué bueno que pudiste venir a visitarnos, porque, bueno, tú eres médico veterinario, director y fundador del Bioparque Buinzó, y que es una de las figuras más importantes en Chile en la transformación, ¿no? Lo hablamos el otro día de lo que conocíamos como los zoológicos, a estos espacios más de conservación, de educación ambiental, de rescate y de bienestar animal. Partamos por el concepto que hoy ustedes han impulsado, han acuñado, ¿verdad? Bioparque. Reforcemos qué significa eso, Ignacio. ¿Y en qué se diferencia de la idea como antigua, como retro que uno tiene de estos lugares?
Bueno, la verdad es que hemos tenido que reinventarnos en muchas oportunidades. Nuestra historia parte como centro de rescate durante 14 años. Recibimos solo animales chilenos dañados. En algún minuto decidimos esto, abrirlo como una forma de educar, algo que era muy de la familia. En el fondo teníamos muchos animales que no podíamos liberar. Y decidimos abrir al público con instalaciones más bien precarias, no teníamos grandes recursos para que tuvieran, hoy día lo vemos en forma retrospectiva, digamos, de que no habían grandes espacios, sino que la idea era educar con animales muy dañados, entonces un poco ver cómo el ser humano era capaz de dañarlos a través de trampas o cosas que pasaban. Y de ahí a transformarnos en un zoológico fue una decisión compleja, porque fue de esta cosa muy altruista, familiar, que la gente entraba absolutamente gratuita. En un minuto decidimos poner algunas alcancías donde las personas nos apoyaban. Me acuerdo, memorable, que juntábamos algo así como 30 lucas al mes, que hacía una diferencia. En el fondo eran 30.000 que no teníamos para invertir en mejorar las condiciones. Y en un minuto nos empezaron a asaltar todos los domingos a última hora. Encontrábamos las alcancías vacías. Y ahí tomamos una decisión súper compleja, empezar a cobrar 300 pesos por la entrada. Ya. Que era, hoy día haber sido
nada,
de haber sido 1.000 pesos hoy día. Pero fue un cambio brutal en el sentido de esta cosa que no percibía ninguna forma de lucro, empezar a generar recursos, pero también nos sirvió para empezar a mejorar la condición de esto. Y ahí parte el proyecto del Buin Zoo, que duró 30 años con reconocimientos internacionales importantes. Somos líderes hoy día en Latinoamérica junto con Xcaret, un parque muy conocido en Cancún, y African Safari, que fue nuestro primer referente, porque es un zoológico privado muy familiar en Puebla. Y después de 30 años, con reconocimientos nacionales importantes también, hemos recibido a través de las marcas ciudadanas, hemos tenido reconocimiento como el centro de entretención y educación familiar más importante de Chile.
¡Qué orgullo!
Sí,
y eso acá, en Chile, ¿escucharon sí. bien?
Por votación popular, que es lo más interesante. ¿Eh? Sí, son claro. alrededor de 3.000 personas que nos dan su favor y su reconocimiento.
Te veo ahí con el periódico que habla del impacto del movimiento B en Chile y en el mundo, las empresas B, Sistema B. Hemos estado acá en reiteradas veces entrevistando y conociendo un poco esta visión que tiene el Sistema B. Y tengo entendido que también Buin Zoo es una empresa B, Ignacio.
Somos el único zoológico B del mundo.
Wow.
Esto partió hace 11 años, ya tenemos varias recertificaciones en el cuerpo. Hemos tratado de invitar a la comunidad de parques de Latinoamérica. No les ha sido fácil llegar a cumplir con todos los requerimientos que significa. Para los que no saben lo que son las empresas B, todavía me sorprende cuando uno pregunta así en algún auditorio, todos conocen el mundo B y no todos lo conocen.
No.
Entonces hablar de empresas que no tienen el lucro como único objetivo, sino que tienen todo este compromiso social y medioambiental, nos hace únicos como institución zoológica en el mundo.
Es que, vuelvo a decirlo, es un orgullo, porque igual me gustaría que pudieras brevemente un poco describir qué significa certificarse, porque requiere una serie de requisitos de tomas de decisiones que no es menor, para ser certificado PEPO y te den el sello.
Efectivamente, tenemos que demostrar en forma, primero hay que hacer un cambio de estatuto, o sea, esto no es una empresa buena onda que dice, sí, nosotros somos súper medioambientales y súper sociales, hay que hacer un cambio de estatuto en la empresa que te permite de alguna manera tomar decisiones medioambientales y sociales, porque, no sé, cuando tienes que echar mano al lucro o a las ganancias de la empresa para ser más social y medioambientalmente comprometido, nadie te puede objetar, en el fondo, porque es parte del ADN de la institución. Entonces, eso nos facilita mucho tomar decisiones importantes, como el hecho de las gratuidades. Entregamos 10.000 gratuidades a colegios en la primera época del año. Trabajamos con zooterapia, nuestra fundación Buin Zoo va a hospitales con animales, importantemente, en el fondo. Entonces, nos medimos permanentemente desde el punto de vista de la sustentabilidad, estamos midiendo nuestra huella de carbono permanentemente, estamos tratando de llegar a basura cero.
¿Quién es el motor de todo esto? Porque, mira, son N cosas y son todas super check, pero esto no pasa porque sí, esto es porque hay una convicción.
Sí, una cultura
sí.
que se crea.
¿De dónde viene esto, Ignacio?
Yo creo que parte de la familia. O sea, les contaba la semana pasada que tengo 10 hijos, todos muy comprometidos. Tengo 5 veterinarios en la familia.
¡Wow!
3 hijos veterinarios, yo soy veterinario y tengo 2 yernos veterinarios. somos una familia súper monotemática, está más que claro. Entonces, bueno, tenemos una convicción, digamos, de que... Y mira, me acuerdo de cuando hace 11 años nos certificamos como empresa B. Una de las cosas... Primero fue descubrir el movimiento B, o sea, cuando lo descubrimos, que fue casi casual, si hoy día es medio desconocido el movimiento, hace 10, 11 años, claro. Era, ¿qué onda? ¿Y por qué B? ¿Por qué B? Yo decía, sí, ¿por qué no A? Sí, bueno, claro. Porque viene B de Benefic, de empresas que son beneficiosas. Descubrir el movimiento fue, oye, pues si estos somos nosotros, o sea, no tiene nada nuevo, o sea, nunca fue el lucro nuestro el forma objetivo de hacer, queríamos educar, queríamos mantener los animales que ya teníamos en la mejor forma. Entonces viene toda esta cosa que es muy cultural, muy de la familia. Y tengo hijos desde 19 años, estudiando veterinario el más chico, digamos, hasta veterinaria la mayor con 39. Tengo 6 trabajando directamente en la empresa y 4 que, si bien no están en el día a día, destilan emoción por lo que hacemos, en el fondo. Entonces cada logro es como ir acercándonos a un sueño grande, digamos, de transformar esto en un lugar lo más mágico posible, en el fondo.
Qué maravilla escuchar eso, porque es toda una familia, ¿verdad?, en torno a un objetivo, a un propósito, y que también nos lleva a hablar de conservación. Cuéntanos un poco qué especies están hoy en el centro del trabajo que ustedes están haciendo, y por qué es tan importante proteger la fauna nativa. Hablemos del puma, del huemul, del zorro de Darwin, el pudú, la guiña.
Bueno, tenemos programas nacionales y programas mundiales. Los programas mundiales partieron hace alrededor de 12, 13 años. También es memorable porque tuvimos un nacimiento, nació Motomoto. Motomoto es un hipopótamo pigmeo.
¡Ay, qué
lindo!
Es
la versión chica de los hipopótamos, un chanchito de 300 y algo kilos contra 3.000 que tiene el anfibio, que son los que hoy día están en Colombia ahí dejando la escoba. Fue el primer nacimiento en Sudamérica. Esto fue noticia mundial, llegó a oídos de un zoológico en Osaka, en Japón. Y ahí nos pidieron la donación de este ejemplar, porque en Japón había 6 hembras de hipopótamo pigmeo.
¿Ah,
y
sí?
Nuestro macho era muy interesante para la genética de la especie, porque era hijo, el que nació acá era hijo de una hembra que nos llegó desde el zoológico de Buenos Aires, y el macho llegó desde República Checa. Entonces tenía una genética realmente muy importante para la especie, una especie que está muy diezmada en la naturaleza, está desapareciendo por la destrucción del hábitat donde ellos viven. Y ahí partimos y entramos en una categoría, se hizo la donación, de hecho tengo un montón de nietos japoneses nacidos producto de este macho que enviamos hace años ya a Japón. Y ahí partimos un poco en las ligas mayores. Esto fue noticia mundial, empezamos a tener reconocimiento de instituciones importantes y empiezan a llegar las ofertas, digamos, ustedes quieren recibir animales que están en vía de extinción, el compromiso es que somos como...
¡Qué responsabilidad!
No, enorme, porque estábamos en los ojos de los zoológicos importantes del mundo.
Claro.
Y ahí empiezan a llegar especies importantes, en el fondo, con el compromiso de reproducir. Y no son ejemplares nuestros, somos garantes de que vamos a reproducir, y todas las crías tienen un destino que estas grandes asociaciones de criadores definen. Entonces, hoy día, por ejemplo, nuestro caballito de guerra es el burro de Somalia, un burro que quedan un poco más de 100 ejemplares en Somalia, no quedan más. Y nosotros tenemos ya 10 nacimientos. Y esos 10 críos, hemos tenido la suerte que tenemos solo un macho y 9 hembras, marcadísimo, y hoy día los requerimientos son de hembras para seguir reproduciendo esta especie. Se van a Alemania, se van a México, se van a Brasil, en los próximos días parten la mayoría de ellos, a formar nuevas familias, y para seguir reproduciendo, pensando que ya una tercera generación de estos van a poder volver a Somalia.
Oh, wow.
Hoy día en Somalia hay tribus que están anhelantes de poder recuperar una especie que se dieron cuenta que se comieron, que desaparecieron. Entonces hay parte este proyecto como muy internacional. Tenemos varios otros que tienen que ver con un monito muy pequeño colombiano, que también quedan poquitísimo. Y dentro del espectro chileno llevamos 15 años a través de la Fundación Winsow. La Fundación tiene una pata social y una pata medioambiental. La social tiene que ver con este trabajo de animales en hospitales. Vamos al Calvo Maquena con niños con cáncer, de la crisis social con niños con problemas psiquiátricos. Los animales son sanadores, son realmente, hacen una función mágica. Nosotros solo somos personas que ponen al servicio, digamos, los animales de estas experiencias, pero los animales per se ya hacen la pega sola, digamos.
Oye, mi hija es madrina de Chagri, lo hablamos el otro día.
Le voy a decir a Chagri que estuve con
imagínate, madrina. Y acá hay varios que quieren ser padrinos, madrinas. ¿Cómo se hace? Porque a veces uno, por desinformación, no se pone las pilas y no sabe que uno puede ayudar a que algún animalito esté mucho mejor con un aporte.
Sí, pero el aporte incluso hoy día va más allá. O sea, los padrinos en su minuto fueron los que nos salvaron de una situación compleja como fue la pandemia. Sí. 345 días cerrados, el zoológico más cerrado del mundo.
¡Ay, Dios mío!
Y hoy día tenemos como un 10% de padrinos que han seguido acompañándonos, pero hace rato que nuestro tema es que ya no necesitamos el apoyo económico de las personas, salimos a flote en el fondo. Entonces todos los recursos que estamos generando van para estos programas sociales y medioambientales. Ya. Entonces es muy fácil, ¿eh? Uno entra a la página, elige dentro de 14 animales, el último apadrinable va a ser a partir del viernes, esta es la exclusiva.
Está nuevito, ¿ves? No tiene padrinos ni madrinas. ¿Quién
es? No, loro Jacinto.
¡Ay,
un guacamayo lindo. Jacinto.
Oye, los guacamayos son hermosos.
Este es el guacamayo más grande del mundo.
Ah, sí.
Azul intenso, con una mancha amarilla debajo del ojo. Un metro de altura, 2 kilos de peso, un ejemplar realmente magnífico. Y tenemos una pareja. Acaban de llegar, van a ser, los vamos a presentar en sociedad ahora en vacaciones de invierno, y van a ser apadrinables. Entonces tú eliges un animal y haces un aporte por una vez, si quieres mensualmente. Mira, todo sirve. La verdad es que todo suma y eso nos permite llegar a más hospitales y seguir trabajando con zorro de Darwin y otras especies que estamos trabajando hace mucho rato en el sur del país.
¿Cómo es la conversa hoy día desde Winsow con las nuevas generaciones, Ignacio, sobre biodiversidad, educación ambiental? ¿Tú sientes que hoy día hay mayor conciencia, que las nuevas generaciones están más comprometidas con esto o no?
Absolutamente. O sea, yo pienso que aquí los profesores y todos los que estamos relacionados con el mundo de la educación, del medio ambiente, hemos hecho alguna labor de aporte. O sea, a ver, en mi casa, con tantos niños, digamos, matar una araña era un tema, digamos, porque había que sacarla, salvo que fuera una araña rincón. O sea, uno empieza a tener a darse cuenta en la sensibilidad que tienen los niños, con 25 nietos además, y todos viviendo, rodeando el parque, son conocedores de la fauna y muy preocupados de los detalles, digamos. Tenemos un jardín infantil, además, que se llama Masai, donde los niños interactúan con la naturaleza. Hay una sala de clase que no ocupan simplemente, salvo en momentos de mucho frío, quizás. Los niños, estos niños especiales, viven rodeados de naturaleza, buscando caracoles, y es increíble como las primeras generaciones que ya están llegando a los colegios grandes de la comuna, las profesoras hablan de los niños Masai. O sea, hay una marca registrada de niños que hicieron una experiencia de vida distinta. Y es lo que queremos invitar a todo el mundo, en el fondo, de volver.
Salir de las pantallas, tan esta cuestión.
La naturaleza es prodigiosa, es mágica. Y perdemos muchas veces la sensibilidad de escuchar los pájaros, de maravillarnos de la creación.
Los huevos no vienen del supermercado. O sea, hay niños que todavía piensan eso y ahí tenemos... lo digo en chiste, ¿no? Pero tenemos que entender que vincular al ser humano en toda su, en cualquier etapa de su vida con la naturaleza es bienestar, es salud, es sanación. Pensando en las vacaciones de invierno, querido Ignacio, ¿qué vamos a encontrar las familias en Winsow Bioparque? ¿Qué novedades, actividades, experiencias nos recomendarías para esta amplia agenda que vamos a tener que llenar?
Bueno, primero invitarlos a comprar anticipadamente sus entradas. La segunda semana de vacaciones de invierno generalmente se acaban pronto las entradas, tenemos un aforo, se venden solo por internet, no vendemos entradas en el parque, y hoy día a las 12 de la noche se acaba una promoción que es nueva.
Ah, hoy día.
Hicimos una venta anticipada para la primera semana de vacaciones de invierno con un 30% de descuento.
Así que,
están todavía las últimas horas para hacerlo, que es una forma de ordenarnos, tenemos un aforo, las personas se inscriben en los horarios más o menos que van a llegar y eso ya es magnífico. Vamos a tener además, bueno, la presentación en sociedad de nuestros guacamayos Jacinto, son espectaculares. Van a poder ver una pareja de gemelos, de estos bonitos pequeños que te comentaba, que son una monada, pues la verdad que son exquisitos. Llegaron una nueva familia de capibaras. Capibaras fueron
Caché que mi hija le hice el Capy Birthday. Le tuve que hacer un cumpleaños de capibara entero. Bien. Hay una fascinación con los capibaras.
Bueno, creció la familia en el bioparque. Ya. Tenemos más ejemplares. Son un bicho simpático, en realidad, muy, muy tierno. Y también van a sumar en esta actividad. Y además tenemos un avance importante, son nuestras aventuras nocturnas.
Ya.
La temática del verano va a ser el Rey León, Simba el Rey León.
Me encanta.
Entonces vamos a tener a las 4 de la tarde un avance en un show entretenido, carro alegórico con todos los personajes de la película. Entonces eso va a sumar a la actividad. Tenemos alimentación de leones, de tigre en distintos horarios. Entonces la verdad es que uno entra y va a encontrar una montonera de cosas para hacer de una experiencia salvaje.
El Rey León no pasa de moda, como no. Que cruza tantas generaciones como los Beatles, así como que familias completas. La verdad es que es una historia maravillosa, así que ahí invitar a todas las familias chilenas a que ojalá lo puedan hacer. Y bueno, mirando hacia adelante, Ignacio, porque ustedes de verdad son una propuesta de avanzada, me atrevería a decir yo, en este país, que ha ido muchísimo más allá de lo que pide la ley, muchísimo allá de lo que valora la ciudadanía, porque si salimos a la calle, ¿qué es ser empresa B? Muy poca gente lo sabe. Entonces, sí, la verdad es que han ido más allá, son pioneros. ¿Cuál es el gran desafío de un bioparque como ustedes para lo que viene?
Bueno, eso, justamente de toda esta amplitud, digamos, este cambio de formato hacia el bioparque nos obliga hoy día a ampliar el giro. Estamos trabajando en forma importante con una colección de cactus chilenos. Acabamos de implementar hoy día una zona de cactus mexicano. Son elementos que van a ir sumando permanentemente a la experiencia del visitante con el tema de las plantas. Empezamos pronto a trabajar con abejas nativas. Queremos que el bioparque se transforme en un gigantesco hotel de abejas nativas. Y para eso tenemos que generar las condiciones con las plantas que ellas necesitan para polinizar.
Que las atraigan.
Con las tierras, que tienen que ser tierras especiales, muy preparadas para que ellas pongan sus huevos, porque la abeja nativa no tiene nada que ver con la abeja que produce miel.
¿Cómo uno diferencia una al verlas?
Son bien distintas.
Yeah.
Hay que verlas.
Pero no al ojo así no vaya a cachar así.
Sí, se nota.
¿Se nota?
Porque estamos muy acostumbrados a la abeja mielífera, que es la que produce miel, que es europea.
Yeah.
La tenemos la retina. En cambio, la otra tú la ves y al principio podrías pensar que es un abejorro, que es distinto. Son bien distintas. Y muy importantes, en el fondo, por la labor que ellas producen. Entonces, bien, este desarrollo, partimos ya la construcción de la zona norte de Chile, que tiene este concepto ecosistémico. O sea, va a tener una muestra de cactus extraordinaria. Estamos cosechando semillas. Vamos a tener...
Estoy sacando toda la información.
¿Cómo avanzaste tanto? Vamos a tener un desierto florido.
Queremos tener el
desierto florido porque tenemos la semilla. Esto es ensayo error, ¿no? Nadie lo ha hecho fuera del desierto. Pero tenemos la zona norte, que son 2 hectáreas muy grandes, donde va a haber un pueblito nortino donde vamos a mostrar toda la cultura, la iglesia, el cuartel de carabineros, un pequeño museo. Todos los animales en recintos extremadamente amplios. Es una puesta en escena única. Yo creo que en el mundo no hay algo que visualizamos.
Yo voy a comprar mi entrada. Así que, Ignacio, te queremos agradecer esta visita nuevamente. Gracias por todo lo que están haciendo. Y invitarlos, parten las vacaciones de invierno este viernes para varios colegios. Así que lleven a sus niños a compartir, a enamorarse de la naturaleza. Muchas gracias, Ignacio.
Gracias por la invitación.
Nos despedimos saludando a Cabify. Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo, traslados en van oficiales al aeropuerto y tarifas sin sorpresas. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas de Chile se mueven en Cabify. Que tengan excelente tarde. Nos vemos mañana.
En Agricultura fue Hoy por Hoy. Chile es un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Las empresas se mueven en Cabify. Producción Catalina Cisternas.